En Radio Intereconomía, la fábrica de inversores, con Félix Fuertes.
Buenos días a todo el mundo. De nuevo, la fábrica de inversores, un sábado más por la mañana a las 10. Mil gracias a todos por seguirnos, por ser tan fieles, por escribirnos, ¿no? Y contestarnos además a las preguntas que os hacemos en los concursos. Mil millones de gracias por vuestras buenas palabras y por descargar nuestro podcast y recomendarnos. Y hoy nos vamos a meter en un tema muy interesante que va a colación un poco de la idea que estamos trayendo para este mes de activos alternativos. La semana pasada estuvimos con arte, el arte de invertir en arte. Fijaos un poco la simetría, ¿no?, de la frase. Y hoy nos vamos a meter con el sector inmobiliario, y todos creemos que sabemos sobre el sector inmobiliario, pero realmente no tenemos ni idea, así que quedaros pegados hoy al programa, que va a ser espectacular. ¡Empezamos! Y como siempre, pues cuento con la compañía de mi queridísimo amigo, socio, compañero Jacobo Maximiliano, fundador de formacioneninversión.com. Buenos días, Jacobo, ¿cómo estás?
Buenos días, Félix, pues entusiasmado porque el programa de hoy promete y tenemos grandes amigos dentro de los invitados de hoy y seguro que nos van a deleitar con muchísima información relevante.
Pues mira, justo que acabas de hablar de amigos, pues voy a tener el placer de presentar a un queridísimo amigo y bueno, es un excelente profesional, inversor, él es Juan Aro. Y es conocido no solo por ser un gran inversor inmobiliario, sino por ser el autor del bestseller Los trucos de los ricos, que lo recomendamos que lo busquéis porque es un libro espectacular sobre la parte de gestión patrimonial y protección, que yo creo que nadie habla de esto, ¿no? Y es fundador y director ejecutivo de juanaro.com y de la escuela de inversión.com. Empresario, formador, conferenciante. Me voy a quedar corto, ¿no? O sea, prefiero, Juan, que sigamos.
Un aprendiz.
Un aprendiz.
Claro que sí.
Buenos días, maestro.
Encantado de estar en tu programa y nada, buenos días, Jacobo, y nada, agradecerte que me hayas invitado.
Gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por venir. Bueno, pues vamos a continuar con otra persona, otro emprendedor. Bueno, voy a decir persona, que es un grandísimo ser humano, una persona maravillosa. De hecho, no quiero individualizar porque los tres invitados que tenemos hoy son unas personas y seres humanos espectaculares. Los vais a escuchar, no lo digo yo, lo vais a sentir. Y el siguiente invitado es Carlos Devis, empresario, inversionista, conferencista, coach, colombiano, que vive en Estados Unidos, pero con muchísimo éxito ha formado a muchísimas personas a invertir en bienes raíces. Y le podéis escuchar, bueno, más de 18 años lleva ya en esto, y le podéis escuchar en su canal de YouTube, Carlos Devis. Y os lo recomiendo porque yo le sigo y estoy aprendiendo muchísimo con él. Buenos días, Carlos.
Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarnos, Juan, Alberto, Félix. Bueno, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar acá compartiendo y aprendiendo de ustedes.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y bueno, vamos a terminar. Y cuando yo llego siempre al último invitado, digo que es el último, pero no por ello menos importante. En este caso, Alberto Alcázar, un ser humano espectacular. He tomado un café con él antes de venir al programa. Nos hemos tomado tres postres diferentes, es decir, nos hemos tomado tres dulces diferentes. Y lo que le he escuchado, el lenguaje no verbal que él tiene, el lenguaje verbal, todo es espectacular. Se nota que es una persona excepcional. Pero me voy a centrar también en su parte profesional. Él es Key Account Manager en Haya Real Estate. Y adicionalmente, pues dirige entre diversos másters en el Instituto de Empresa, pues un programa avanzado en PropTech e innovación dentro del sector inmobiliario. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy buenos días, la verdad es que encantado de estar aquí. Es un auténtico placer de compartir esta mañana con vosotros. Buenos días, Jacobo, Juan, que tengo aquí a mi lado, y Carlos. Y nada, pues muchas gracias, espero aportar y aprender. Seguro que vamos a aprender mucho esta mañana.
Bueno, yo estoy con unas ganas enormes. Mira, voy a hacer una pequeña introducción. Creemos en España y en general, ¿no? Yo creo que se basa también un poco en esa base familiar de nuestros padres, de cómo nos enseñan, de dónde está realmente la inversión más segura, la casa se puede tocar, el ladrillo se toca, ¿no? E incluso se ha hecho mucho marketing, ¿no? sobre inversión inmobiliaria, pero los que somos financieros, cuando estudiamos y queremos dedicarnos profesionalmente a la gestión, pues de repente te pones a estudiar y no ves la inversión inmobiliaria por ningún lado, que no ves la inversión inmobiliaria, y de repente llegas a las últimas páginas y te ponen activos alternativos y te ponen arte, te ponen startups y te ponen inmuebles, y dices tú, ostras, que el sector inmobiliario es un activo alternativo, ¿desde cuándo? Si yo siempre lo he percibido como el activo de inversión por excelencia. ¿Cómo es la inversión inmobiliaria? ¿En qué se basa? No sé si alguien quiere empezar. Si quieres, empezamos por ti, Carlos. ¿Cómo recomendarías a alguien que quiere entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria, que parece algo tan evidente, pero que a lo mejor no lo es tanto?
Bueno, dice Vaslavich, que es un lingüista americano, dice que para quien tiene un martillo, todos los problemas son una puntilla. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que bienes raíces son la mejor inversión. Yo tengo 67 años ahora y toda la vida he sido hombre de empresa. Yo creo que he tenido un solo empleo, del cual por fortuna me despidieron, y realmente he hecho muchísimos negocios y he sido consultor de muchísimas empresas y he ganado muy buen dinero, que todo durante décadas se me fue en las manos, porque yo tenía el objetivo de ganar dinero y no de crear patrimonio en ingresos pasivos, porque no sabía eso. Y intenté todo tipo de negocios, y como yo me siento empresario y me siento que soy proactivo y emprendedor, entonces soy experto en cometer todos los errores. Lo único que me protege de mis propias estupideces han sido los bienes raíces, porque cuando invierto bien, no puedo gastármelos, crecen solos. Si hago una buena compra, porque mire, raíces, el negocio está al comprar, entonces voy a crear un patrimonio en forma segura sin dejar de hacer lo que yo hago. O sea, para mí es el negocio más seguro, es el negocio más predecible, es el negocio más rentable, porque tributariamente tiene unas ventajas increíbles, y Juan en eso es un maestro. Entonces yo creo que cualquier persona con muy poco puede empezar a invertir en bienes raíces.
Jack, no te he olvidado, y muchísimas gracias, Carlos, por esta maravillosa introducción, pero yo sé que Jack tiene algo que decir. Aparte de que tenemos un ganador del concurso la semana pasada, creo que tiene algo que decir con una frase que quiere dedicar a los tres invitados en base a esta introducción que acabas de hacer, Carlos.
Pues bueno, vamos a empezar primero por el concurso. Todas las semanas, al final de cada programa, hacemos una pregunta. Y para todos los que participan y nos mandan un email con la respuesta, pues acceden a un mes de membresía gratuita en nuestra Academia de Formación en Inversión. Y el ganador de la semana pasada ha sido Francisco Javier Poveda, que respondió a la pregunta. El programa era de el arte de invertir en arte. Dime dos pintores de estilo barroco y dos pintores de estilo cubismo. Y bueno, dijo de barroco Velázquez y Zurbarán, y de cubismo Picasso y Gris. Así que enhorabuena, Francisco. Y en cuanto a la frase, pues bueno, le va a gustar mucho esta frase a Carlos, que ha estado hablando ahora mismo, y dice así: decide si el objetivo vale la pena los riesgos que vas a correr. Si es así, deja de preocuparte. Esta frase la dijo Amelia Earhart, que era una persona con una gran voluntad, y lo que nos viene a decir es que ella se tira a la piscina cuando realmente piensa que la piscina está llena y que puede conseguir algo que merezca la pena. No es que no quiera hacer una cosa, es que hay que hacer las cosas y poner el esfuerzo en aquellas que de verdad merecen la pena.
Pues muchísimas gracias, Jack, por esa frase, que además viene a colación siempre con todo en la vida, porque tanto las relaciones como las inversiones, como el emprendimiento, como cualquier acción que acometamos, pues siempre acaba conllevando un riesgo. Y desde mi punto de vista, y como tú y yo bien comentamos muchas veces, siempre va muy ligado a nuestro tiempo de vida. Siempre intentamos valorar nuestro tiempo y darle mucho valor, y cuando fracasamos o no conseguimos un resultado, pues conocíamos el riesgo. Quien lo conoce lo asume, y si pierde lo asume y continúa su vida hasta que persevera y consigue su objetivo. Pero vamos a seguir con esta idea de cuál sería el primer paso. Por ejemplo, ¿qué primer paso darías tú, Juan, para empezar a invertir en inmuebles?
muy buena pregunta, sí. Bueno, al final tú sabes que yo soy un enamorado del apalancamiento, ¿no? Ya lo conoces. Y además, hilándolo tu pregunta con lo que decías hace un momentito de activo esencial, ¿no? Es triste que muchas veces algo con lo que nos vamos a relacionar toda la vida, ¿no? Como el sexo, la muerte, el dinero y también los inmuebles, pues no sea algo que realmente, bueno, pues brilla por su ausencia a la hora de aprender, incluso comprar para vivir. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de comprar un activo, aunque sea para vivir toda la vida? O mucho más allá, como decía el gran Carlos Davis, con la mentalidad de invertir, ¿no? O sea, que esa parte, quería hacer ese apunte a lo que habías dicho antes, que sí, es paradójico, pero bueno, al final, como tantas cosas en esta vida, ¿no?, que uno no termina de entender, y al final, pues ahí el ser humano es libre de aprender por sí mismo. Y bueno, de hecho, por ejemplo, Alberto, que nos acompaña, pues ahí tiene su gran potencial a la hora de los másters que le imparte y demás, para lograr esa filosofía, ¿no?, de gente que quiera saber invertir, pues lograr los mejores expertos para ello. Entonces, bueno, el primer paso a la hora de saber invertir, también lo ha dicho un poco Carlos Davis, el beneficio está en saber comprar. Pero más allá de eso, uno de los pasos que yo diría es que te tiene que empezar a gustar algo, que tú quieras saber el cómo, ¿no? Si no te gusta o si de alguna manera es algo que te chirría, como decía hace un momento con lo que es el sexo, la muerte, que ninguna familia habla de ello, o del dinero, pues pasa lo mismo con los inmuebles. Si tú quieres saber aprender a invertir en inmuebles, que va a ser un activo que te va a acompañar toda la vida y que muchas veces igual necesitas, porque ya vimos el boom famoso del 2005, 2007, 2008 y cómo luego cayeron todos esos activos, pues si no sabes, pues ahí tienes un gran problema, ¿no? Por lo tanto, ese conocimiento es vital. Y, siendo breve, el primer paso para mí sería ese, el enamorarse. ¿Qué es enamorarse? Es empezar a indagar, empezar a investigar, esa profesión de periodista que todos tenemos que tener, de hacer muchas preguntas y ver qué opinan aquellas personas que, bueno, que se dedican al mundo inmobiliario y qué estrategias utilizan. Pero sobre todo el interés, el enamoramiento sería para mí el primer paso. Si no tienes eso, te va a costar seguir profundizando.
Cuando vinculamos enamoramiento, bueno, nosotros lo vinculamos el enamoramiento a la intuición. Porque cuando tienes una experiencia que sobresale, porque te has formado y has avanzado en ese camino, ¿no?, que vosotros sois tres excelentes formadores en este aspecto, pues al final llega un punto en el que la intuición te dice esto está bien o esto está mal. Al igual que cuando elegimos startups nosotros, pues hay alumnos que dicen, bueno, ¿cómo inviertes tú? Invierto yo. No, prefiero que te enamores. Si tú no te enamoras, prefiero que no inviertas o que no metas el capital. Entonces, en base a lo que acabas de decir, hay dos conclusiones o dos factores muy, muy importantes. Primero, si te quieres descapitalizar para invertir en un mueble del que te enamores, para ello de que tienes que contar con el capital, ¿no?, para hacerlo, o te puedes apalancar, que yo también soy un gran enamorado del apalancamiento, ya somos dos grandes enamorados. Yo creo que somos, de hecho, cuatro o cinco grandes enamorados, porque al final estás generando rentabilidad con el dinero de otro, que es en este caso una entidad financiera. Y por otro lado, tienes que valorar el activo. Y esta parte de valoración, que es algo que me gustaría más preguntarle a Alberto, antes de continuar toda la parte de apalancamiento y de por cómo se puede conseguir, ¿no?, esa financiación, la parte de valoración me encanta compararla con la de la inversión en startups o en empresas. Es decir, al final todo activo potencialmente invertible que puede generar unos retornos y puede generar riqueza, necesitas tener una serie de circunstancias bien analizadas para saber que ese activo tiene un o te da un factor de confianza elevado.
Bueno, antes de contestar a lo que me preguntas sobre la valoración, me gustaría remarcar un poco lo que ha dicho Carlos y Juan, porque coincido mucho y yo lo resumo en dos palabras, que son pasión y formación. O sea, lo del amor, si no te apasiona en aquello que vas a invertir, yo creo que es muy complicado que te salgan las cosas bien, porque en cuanto vengan dificultades es muy probable que lo dejes. Y formación. Lo digo no solamente porque vengo como director de varios programas en el IE de formación, pero es que he visto el factor transformacional que tiene la gente, la capacidad de reinventarse que tiene cuando se forma. En el real estate ha sido, decía antes Carlos, ¿no?, que lleva toda la vida inventando el real estate. Es bueno porque es algo que todavía tiene futuro, no es algo del pasado, que parece que es una inversión como vieja, añeja, casposa, lo hablábamos antes en nuestro desayuno. No, es algo que tiene futuro. Y es una inversión en la que todo el mundo se ha metido, al menos en España. Yo siempre digo que es una inversión del pueblo. Sin saber, hemos invertido, unos con más fortuna, otros con menos fortuna. Lo que digo es que la formación hoy, que existen muchas escuelas de formación muy buenas para el mundo inmobiliario en España, nos tiene que ayudar a estructurar y a sistematizar esas intuiciones que tú decías antes para adquirir unos criterios que te permitan decir, este así y esta no. Lo mismo que harás con las startups, ¿no? Pero en el mundo inmobiliario existe esa forma de hacerlo y te ayuda a equivocarte mucho menos. Además, hay gente que ya nos hemos equivocado mucho, lo decía antes Juan, yo muchísimo, siempre digo, yo os voy a enseñar lo que no hay que hacer, por aquí no paséis.
Bueno, iros preparando, porque eso va a ser una de mis preguntas, es que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver qué hay que hacer.
Sí. Oye, si me permiten una opinión con respecto a lo de la pasión, y es, yo creo que la pasión es muy importante y que estoy totalmente de acuerdo con ustedes que sin tener pasión es difícil ser exitoso en cualquier cosa en la vida. Lo que yo quiero resaltar es que la pasión para mí es como el amor. Uno lo decide. Uno decide de quién se enamora y de quién se desenamora. Y yo sé que existe el amor químico y que esa fascinación del amor de verano y que puede convertirse o no en una relación más profunda y más sólida después. Pero lo mismo la pasión por los negocios, la pasión por algo. Y yo no puedo tener pasión ni puedo tener amor por algo que yo no conozco. La mayoría de nosotros hemos sido educados con los paradigmas de que los bienes raíces son complicados, que es limpiar inodoros, que se necesita mucha plata, y quién va a tener pasión por eso. Cuando yo empiezo a educarme y a darme cuenta que el bien raíz es la oportunidad de que alguien me pague una deuda de 100,000 euros y me pague los intereses durante 15 o 20 años y después me queda una propiedad que no he pagado impuestos sobre eso y empiezo a entender el dulce de ese amor, nos pasa a los que estamos en bienes raíces que todas las casas y todos los bienes los vemos como un negocio potencial. Entonces la pasión es una decisión y la pasión viene de la educación, que es lo que ustedes están haciendo, que todos estamos haciendo con distintos matices. Entonces eso es lo que yo lo que te quiero invitar es que puede que tengas miedo de bienes raíces, pero ábrete a educarte y a ver las posibilidades que tienen las personas que hemos tenido éxito con bienes raíces, no el que no tiene. El mejor consejero no es el que no tiene o el que tiene una propiedad, sino el que es inversionista y ha creado un patrimonio con eso.
Y fíjate, Carlos, que quien lo prueba se queda. La cantidad de profesionales, yo soy ingeniero industrial, no tiene nada que ver con el mundo inmobiliario. Mis pasiones de aquel entonces, cuando tenía 20 años o cuando decidí hacer una carrera, la cantidad de profesionales que conozco que vienen de ramas tan distintas como, por supuesto, la banca, que tiene mucha relación con el mundo inmobiliario, pero del mundo de las telecomunicaciones, de muchísimas áreas diferentes, del mundo del marketing, que cuando han probado el real estate y han saboreado todo lo que tú estás diciendo, además, gente muy bien formada en otras áreas, aplicando esos conocimientos aquí, han tenido un éxito fulgurante y no lo dejan. Y no lo dejan. Han pasado a ser posiblemente su primer negocio, ¿no? Su primera pasión diaria.
Exactamente. Y además otra ventaja espectacular. Se puede trabajar en pareja. Es muy fácil. Ambos se entusiasman. Yo tengo estudiantes, estoy seguro que a Juan le pasa lo mismo, que los niños hacen el juego buscar propiedades que sean rentables. Imagínate ese juego. Vamos a buscar en internet el que encuentre una propiedad, a ver qué rentabilidad encuentra, quién encuentra el 10% de rentabilidad. Imagínate si yo le enseño a mis hijos eso, ese juego. Es una transformación no solamente de la persona, sino de la pareja y de la familia. Y además es totalmente seguro.
Y como vosotros que sois además profesionales de esto, ¿en qué puntos, que hablábamos del enamoramiento, ¿no? ¿En qué puntos veis vosotros que os gustaría más que un... Es decir, ¿en qué os fijáis concretamente para pensar que es una buena oportunidad?
Yo mismo, sí. Bueno, básicamente hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, yo coincido con todo lo que estáis hablando de la pasión, lo he dicho yo, el tema del enamoramiento y demás, pero hay que ser precavido, ¿no? Yo que me he arruinado dos veces y que el sector inmobiliario, tú lo sabes, Carlos, por eso te oigo reírte, el sector inmobiliario pues tiene sus altibajos como todos los ciclos económicos. Entonces, Como bien decía el gran Alberto Alcázar, efectivamente hay que tener formación y conocimiento. Sin eso, al final es como un barco a la deriva, ¿no? Entonces, mira, me he ido por las nubes. La pregunta era...
La pregunta es un poco, ¿cuáles son las características que tiene que tener un inmueble para que vosotros creáis que es invertible?
Pues mira, depende si eres un inversor profesional o aficionado. Es decir, hay gente que invierte de forma aficionada con las olas, les va más o menos bien, que es lo que hacía todo el mundo o lo que hace mucha gente habitualmente, con un 8, un 7, un 6% o un 10% de rentabilidad es suficiente. Y bueno, pues ese inversor aficionado, que está muy bien, yo no digo que sea malo, pues lo único que tiene que hacer es aprender ciertas cosas, pues de home staging, comprar barato, es decir, más o menos lo que uno ya sabe, ¿no? Eso es lo que denomino el inversor aficionado, y hay mucha gente así y se gana bien la vida con los inmuebles, más allá de las profesiones que están alrededor del mundo de la inversión inmobiliaria, como pueden ser gestores, administradores de fincas o agencias inmobiliarias, que cobran una comisión por sus servicios. Y luego están los inversores profesionales, que lo que se dedican más es a buscar activos que no suele querer la gente en lugares donde no están publicados, en sitios de difícil acceso para el ciudadano común, y son personas que aportan bastante valor a esos activos, que negocian la compra de los mismos y que a base de aportar valor a lo largo de las fases de que ese activo para que sea comercializable, pues le dejan un margen mayor del 20, 25, 30% si hablamos de comprar y vender. Eso es lo que yo creo que hay que definir entre el inversor profesional o el inversor aficionado, básicamente. Y tendría en cuenta eso, ¿no? Tienes que ligarte a un tipo de tribu o al otra, y a partir de ahí seguir aprendiendo y formándote.
O sea, que en función del tipo de tribu en el que te encuentres, puedes llegar desde un 6, si lo haces muy, ¿no?, muy pasivamente, o hasta un 25-30% anual, si lo haces muy activamente, delegando, entiendo, en profesionales.
Sí, más que anualmente, por operación. Hablamos
por operación.
El famoso modo tren, modo avión, que yo suelo contar, ¿verdad? El modo avión, yo siempre le digo a la gente que, ya sabes que a lo que me dedico básicamente es ayudar a la gente a que invierta, igual que Carlos Davis, y al final la mejor estrategia para mí que existe es combinar la estrategia avión y la estrategia tren. Por eso le digo a la gente, tienes que montar en avión y en tren por lo menos una vez al año. ¿Qué es montar en avión? Comprar y vender cualquier piso con cierto conocimiento, con algún experto, y eso es montar en avión. Y montar en tren es ese activo que te deja más de un 8% rentabilidad anual, quedártelo en tren, lo que hablamos, el modo tren, quedártelo para ti, y siempre apalancado. Tú hablabas hace un momentito financieramente que el banco, hay muchas formas de apalancamiento además del banco, ¿no? Hay mucha gente que tiene el dinero parado y que ahora ya sabemos que la banca está empezando a cobrar aquí en España y en otros países de forma ya llamándote por teléfono, decirte, oye, que tienes este capital, ahora ya no vale con dejarlo ahí, te voy a empezar a cobrar, y están cobrando bastante. Entonces ahora es un momento que mucha gente necesitamos de grandes inversores en inmuebles para mover ese capital sabiamente y que el banco no te penalice.
O sea, el dinero quema ahora, ¿no?, la cuenta.
Sí.
Carlos, perdona.
Dime.
No, adelante.
Gracias. Bueno, mira, yo me considero, con la descripción de Juan, un aficionado. Porque Juan es un inversionista profesional y que está en unos niveles de bienes raíces que yo no estoy. Yo soy el tipo de inversionista que a mí me gusta hacer mi coaching, me gusta hacer que mi trabajo es educación y escribir y hacer cosas. Y mi estrategia ha sido invertir mis excesos de liquidez en bienes raíces. Entonces, mi estrategia es la que él dice, de buscar, yo busco el 8, 10%, 12% de rentabilidad sobre mi inversión. Y porque yo creo, como Juan lo dice, que para invertir como avión, se necesita otro tipo de educación y otro tipo de formación, y es una estrategia diferente. Entonces, a mí me parece que es una forma de crecer, como él dice, increíble. Y en mi estrategia es comprar una propiedad, es súper simple, comprar una propiedad que se pague sola, que deje idealmente una rentabilidad del 10% o más sobre la inversión en cash, lo que yo ponga al año, que yo sé que no es mucho, estoy totalmente de acuerdo con Juan, pero mi estrategia es ir creando un portafolio que un 10% de rentabilidad hace que un inmueble se multiplique, se doble el patrimonio en 7 años. Entonces, mi estrategia es una estrategia a 10 años, que puede que, y les ahorita estoy publicando el libro que se llama Un inmueble al año no hace daño, y le invito a las personas, a cualquier persona, que se compre un inmueble que se pague solo al año. Esa es toda la estrategia. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza? Puede tener esas posibilidades como las que presenta Juan, que me parecen fascinantes, pero hay muchas maneras de invertir en bienes raíces. Y con respecto a la deuda, estaba viendo a un señor inversionista aquí en Estados Unidos que tiene 10,000 apartamentos, y él decía que como los países ahorita están gastando tanto dinero en las ayudas y se están endeudando, y los intereses están tan bajos, lo que viene ahorita es un periodo grande de inflación, no de deflación, sino de inflación. Luego el activo más importante va a ser la deuda. El ahorro, como lo decía Juan ahorita, va a ser castigado, no solamente por los bancos que cobran, no solamente por los impuestos, que además de que cobran poco, te hacen descuento de la mínima rentabilidad que dan en el banco, sino que además ahí la inflación los va a golpear. Mientras que si yo lo meto en bienes raíces, bien, bien comprados, voy a mantener el valor de mi dinero, me va a generar una rentabilidad, va a haber una valorización de la propiedad sin que pague impuestos, y además un inquilino me va a pagar la deuda.
Esa es la estrategia para el minorista, ¿no, Carlos?
Exactamente.
Y ahí, por ejemplo, porque hay una serie de factores que, es decir, por ejemplo, Juan, además me has dejado bastante tocado con lo que has comentado, ¿no?, de localizar inmuebles en ciertas zonas. ¿Es independiente? O sea, es decir, ¿hay algún factor que os haga decir que no a una inversión, o se puede decir que sí? Eso es decir, ¿se puede seleccionar un activo que nadie quiere, gestionarlo adecuadamente, adaptarlo a las necesidades de un potencial comprador y sacarle esa rentabilidad?
Si me permite,
sí, por favor.
Adelante,
mejor.
Alberto.
Bueno, sí, mejor.
Yo, el factor para mí más importante, voy a empezar por el final. En mi experiencia como asesor o inversor humilde, en eso de un bien raíz al año no hace daño, esa frase va a ser tu copyright, Carlos, pero con tu permiso la voy a utilizar porque me encanta, porque es una recomendación que además hago bastante a amigos que me preguntan sobre inversión en inmobiliario. Y luego, si quieres, volvemos a ello. Pero con lo que decía sobre Juan, el factor más importante para mí es el tiempo. Es cuando inviertes. Antes, cuando yo era más joven, empecé a trabajar en una empresa americana, invertíamos en bienes en inmobiliario, pues era el mantra de location, location, location. Y la verdad es que me tuve que equivocar muchas veces para llegar a la conclusión de que el location serrano en Madrid en el año 2011 pues está a la mitad vacío y a precios increíbles. La pena es no tener el valor y el dinero para haber invertido ahí entonces. Era el mismo location, pero lo que hacía muy rentable la inversión era el momento. Entonces, si tienes paciencia, la mejor recomendación que te puedo dar es analizar el mercado, estudiarlo bien, y ahora veremos cómo se puede hacer eso. Además, hay un montón de herramientas ahora. Y invertir en el momento adecuado. Cada cual tendrá su momento adecuado. Y luego decíamos de los activos. Pues sí, yo a las empresas que más admiro invirtiendo en activos inmobiliarios son aquellas empresas que están comprando, y tengo unos cuantos ejemplos, alguno que conocemos Juan y yo concretamente, y amigo de ambos, que invierte en activos deslocalizados. O sea, no hacen asco si hay un activo dentro de la M30, pero no es su foco, ni un activo por circunscribirnos a Madrid, tampoco son activos dentro de la M40, son activos fuera de la M40, si puede ser. Son activos con algún problema, un problema registral, un problema de ocupación ilegal, un problema de deudas con un banco o una comunidad, etcétera. Cuanto más problemas, mejor. ¿Por qué? Estás comprando en zonas deslocalizadas, con lo cual la competencia es bastante más baja. Seguramente la presión de precios sea baja. Y lo decía antes Carlos, muy bien, el factor diferencial cuando haces una inversión inmobiliaria es la compra. Si te equivocas en la compra, no levantas muy probablemente nunca. Si haces una compra bien, aun gestionando regular, le vas a ganar dinero al activo. Vale, entonces, no hay competencia, el precio va a la baja, y luego le puedes añadir mucho valor al activo con la gestión tuya. Y no en tanto tiempo, ¿eh? En un año, todos estos problemas que he dicho, muy probablemente, y si el activo está vandalizado, pues es bastante fácil y no muy caro el arreglar todos esos entuertos y que el activo valga, habláis antes, de un 20, un 30 o un 50% o un 100%. comprando donde no compra casi nadie o no tanta gente. Entonces, sí, hay unas oportunidades quizás más ocultas donde tomas otro tipo de riesgos, pero es que, claro, hablamos de Madrid. Madrid es una de las capitales más importantes del mundo y no nos tiene que dar miedo. Y en el mundo inmobiliario, por supuesto, no estoy hablando de ir a comprar, yo soy de Guadalajara, en un pueblo a las afueras de Guadalajara, que a lo mejor también, pero estoy hablando de Madrid. O sea, el riesgo es, comparado con el resto de España, muy bajo, comprando deslocalizadamente en Madrid, quiero decir.
Claro, pues al final saco varias conclusiones, ¿no? Primero, la conclusión del momento, ¿no? La conclusión de que seamos pacientes y que además le dediquemos tiempo a un tipo de activo inmobiliario específico con una serie de condiciones. Ahí es donde se define nuestra tesis como inversores. Luego también el hecho de saber en qué entorno geográfico vamos a invertirlo. Entiendo que, por ejemplo, aquí lo doy por hecho, ¿no? Alberto, Juan, vosotros elegís solo Madrid o elegís cualquier ciudad de España. ¿Tiene que tener alguna condición esa geografía?
Bueno, lo ha dicho muy bien Alberto, lo ha explicado maravillosamente bien. Y sí, aquí hay grupos, yo me encuentro con gente, con gente poderosa, entre comillas, con gente de mucho postín. Y no es una crítica despectiva para nada, pero la mayoría de gente que tiene mucho capital, no sé si Alberto coincidirá conmigo, familias muy ricas, lo que están buscando es la antítesis de lo que ha dicho Alberto y que yo coincido con él. Es decir, lo que buscan es dentro de la M30, en capitales, en el centro, aunque la rentabilidad sea de un 2, de un 3 o un 4%. Y sin embargo, y claro, mantienen esos inmuebles al cabo de un montón de años. Y lo que quieren es patrimonio en sitios emblemáticos. A mí me gusta más, como me has preguntado por mí, a mí me gusta más seguir la filosofía de Alberto, que efectivamente para nosotros es la mejor. Y es lo que decía antes, adelantarnos a esos problemas. Si tú a ese comprador que viene a comprarte esos activos en zonas incluso de 5.000, 8.000, 10.000 habitantes, es decir, en poblaciones que prácticamente no, uno podría decir, oye, pero ahí vas a vender. Pues sí, ¿por qué no vas a vender? Si tú estás aportando soluciones, esos activos que estás comprando vandalizados, los dejas bien, bonitos, los has comprado a buen precio. Y si encima llegas hasta el final, no te paras ahí en vender, sino le das una financiación completa o global, ayudas a esa persona, le ofreces a los inversores alquilarle esos activos y encima que les deje un cash flow positivo. Si tú das todo eso, al final te conviertes en que estás cerrando el círculo. No solamente estás comprando, sino estás aportando soluciones para que esos inmuebles, y estás dando un valor añadido a esa población, porque era sitio donde igual había ocupas o no había vida. Estás dando más impuestos al ayuntamiento porque está habiendo más recibos de contribución. Es una serie de ventajas tremendo. Y yo me siento más cómodo en ese tipo de sitios que no en buscar activos para mantener 15, 20, 30 años con unas rentabilidades de risa. Vamos a ver, de risa comparado con esto que hablamos. Ahí en estos pueblos pequeños de Castilla-La Mancha, por ejemplo, por decir algo, estás hablando de rentabilidades en alquiler de lo que decía antes Carlos también, un 8, un 10, un 12. Eso en Madrid no lo vas a encontrar. Dentro de la M30 no vas a encontrar ese tipo de rentabilidad porque ese mismo activo te vale 250, 300 o 400 mil euros. Entonces no salen los números.
Y por añadir solamente un detalle más, te permite, estamos hablando para inversores quizás más pequeños, para el inversor de la calle, le permite muy probablemente diversificar más. Si compras algo dentro de la M30, 200, 250 mil euros fácil que te vas a gastar. En estos sitios, digo en Madrid capital, fuera de la M40, a lo mejor te estás comprando dos o tres o dos viviendas y financiadas más con la misma inversión. Es decir, diversificas y por lo tanto estás reduciendo en alguna forma tu riesgo.
Adelante, Carlos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa estrategia que ustedes están hablando. Esa afirmación o esa rima location, yo la cambiaría, creo que estamos de acuerdo todos, por numbers, ¿cierto? O sea, ¿qué me importa la localización? Decía un amigo, prefiero comprar un baño en el metro de Nueva York que una mansión en Katmandú, ¿cierto? Entonces, porque en últimas nos enfocamos es en cuál es la rentabilidad, cuáles son los números. Y por otro lado, cuando nos educamos financieramente, que es con estas ideas, las bienes raíces dejan de ser ladrillos en un sitio que algunas personas llaman bueno para convertirse en un concepto. Lo que está diciendo Juan, esa casa es una casa invadida. No, para mí esa casa, y yo tengo un video en YouTube que es cómo compré una casa con cero, que básicamente es compro una propiedad por $35,000. Y aquí en Estados Unidos es más caro que las oportunidades que yo veo que hay en Europa. Le meto 45 mil, otros 35 mil a 40 en en reparación porque está en un pésimo estado. Son $75,000. La propiedad queda valiendo $120,000. Voy al banco y la refinancio y le digo, por los $120,000 me da el banco el 80% por 0.8, o sea que saco $80,000 y la casa la dejo y me queda un ingreso pasivo de $1,200 toda la vida y saqué mi plata. Eso es una rentabilidad infinita.
No, la verdad es que eso es una estrategia maravillosa para el inversor minorista. Muchas gracias por compartirlo, Carlos. Ahí algo que quiero compartir con vosotros es un regalo que os traigo siempre a todos los invitados, una canción que espero que disfrutéis y nada, simplemente por gracias por estar aquí.
I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my money on my mind, so you are strong on the end. I put my money on my mind, I saw you there, yeah, yeah. I'm unstoppable. I'm a force of wisdom breaks. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today.
Pues seguimos aquí en la fábrica de inversores imparables, con muchísimas ganas y con muchísima suerte de contar con Carlos, con Alberto y con Juan, que le estamos escuchando. Jack, imagino sí, que estarás sorprendido, tan sorprendido como yo, y además me gustaría saber por qué les recomendamos hoy esta canción a nuestros queridos invitados.
Bueno, una canción que sirve para cuando tienes un momento delicado, un momento más triste o un momento que te cuesta, típico día que las cosas están cuesta arriba, pues te la pones y es imparable, indestructible, podría ser la traducción de la canción. Y me ha parecido un buen detalle pues regalársela a los camaradas.
¿Qué te está pareciendo? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Tú no eres muy experto en inmobiliario, sí?
No, bueno, tengo mi familia, gracias a Dios, tiene algo de patrimonio y me ha tocado lidiar un poco pues con eso, con algunos inmuebles, fábricas y tal. Y conozco la parte superficial, nada, ni punto de comparación con los invitados, por eso no he querido participar, porque creo que ellos tienen muchísimas más cosas relevantes que yo que aportar.
Bueno, pues yo estaba escuchando a Juan, Alberto y a Carlos y me he quedado preguntándome porque, claro, de repente me dice Juan, oye, que yo invierto en casas que estén vandalizadas, que pueda yo reformar, que tengan problemas, que estén fuera en zonas que nadie quiere. Y digo, ostras, y yo mi siguiente pregunta iba a ser, oye, ¿qué tomamos en cuenta a la hora de invertir en inmuebles y qué inmuebles no deberíamos comprar o invertir? Y de repente me comentáis esto y me habéis roto todos los esquemas. Yo pensaba que era todo lo contrario. Casas ocupadas, aléjate de ellas, todo lo que se ha vandalizado. Ahora empiezo a entender también por qué sois tan exitosos invirtiendo en inmuebles, porque precisamente pensáis al revés, pensáis al contrario. Vais ¿no? con esa mentalidad de, pues lo que tú no quieres lo quiero yo y encima le voy a sacar provecho.
Bueno, realmente se puede invertir de muchas maneras, esta es una. Y depende mucho del tipo de inversor que seas y del riesgo que quieras correr. Esto requiere, lo que nosotros estamos diciendo, de cierto nivel de profesionalización. O que tengas tú esa profesionalización y te dediques a ello, o que tengas un equipo que lo sepa hacer. Porque para dar valor tienes que trabajar ese dar valor. Hay otra forma de invertir que es más segura, seguramente mucho menos rentable también, y que también te puedes equivocar, que es comprar una casa en un momento del mercado al alza, por eso hablábamos antes del momento, y esperar a que o la alquilas, echas tus números, tienes que echar los números muy bien echado. Yo antes cuando hablamos de formación me faltó por decir que es muy importante para invertir en el mundo inmobiliario, yo creo que cualquiera, la formación financiera, la cultura financiera y algo de formación financiera, porque si no es muy fácil que te equivoques. Hay gente, yo conozco algún familiar mío que tiene mucho éxito invirtiendo en inmuebles y se lo hace en su servilleta. Bueno, no es la forma que yo recomendaría, pero al menos tiene sus números hechos en la cabeza de todos sus ingresos, todos sus gastos y cómo se desarrolla eso a lo largo de los años, para que nunca le falte, para que lo decía antes Carlos, que la renta le vaya pagando siempre toda la inversión y todo el gasto, ¿no?, anual. Entonces, vuelvo al principio, esa formación financiera, ¿no?, que te permita, depende de tu nivel de riesgo y lo que tú quieras, invertir de una u otra forma. Nosotros hemos dicho aquí que la que más nos atrae y en la que más éxito quizás hayamos tenido. Si eres un gran fondo de inversión, juegas en otra liga e invierte de otra forma. Algunos muy enfocados en activos muy prime, porque representan un fondo de pensiones allá donde fuera y son muy conservadores y necesitan no tener ningún riesgo. Bien, pues comprar en la castellana edificios de oficinas con un 3% de rentabilidad. Y está perfecto y es una sabia decisión para ellos. Claro, cuando eres un pequeño inversor o haces, o sea, le das una vuelta y piensas fuera de la caja a cosas que otros no han pensado, o hay otro tipo de inversiones inmobiliarias que son razonables. Te compras acciones de una SOCIMI y puede ser una actitud sabia cuando las SOCIMIs de media en los países más que llevan más desarrollo en bolsa con SOCIMIs llevan 20 o 30 años que de media han batido a los ingresos en dividendos y en revaluación de los activos en bolsa. Pues puede ser una buena inversión. SOCIMIs u otras sociedades inmobiliarias en España. Me gustan más las SOCIMIs. O, ¿por qué no?, como comentábamos también, el crowdfunding. O sea, hay otras formas de invertir con tickets más pequeños en activos mejores. Te compras un ladrillo en castellana poniendo 5.000 euros en una empresa de crowdfunding o en una SOCIMI. Existen también esas alternativas, ¿no?
Bueno, te iba a preguntar sobre eso, pues ya que tú eres también director del máster de PropTech, ¿no?, en el Instituto de Empresa, pero como no quiero todavía variar de esta problemática, sí que hay una pregunta que os quiero hacer a los tres. El tema de la liquidez, que quizás es por lo que yo creo que los financieros catalogamos los activos inmobiliarios como activos alternativos, ¿cómo lo habéis lidiado? Porque aquí hay un problema, ¿no? Primero la liquidez de conseguir primero ese capital para poder invertir, y segundo, y ahí un poco entrando en lo que comentaba antes Juan, ¿no?, de hay muchas formas de apalancarse, y por otro lado la liquidez a la hora de vender, es decir, qué tengo que hacer o qué habéis hecho vosotros hasta el momento para poder aseguraros, aunque sea una mínima probabilidad de liquidez, porque no estamos hablando de que siempre se consiga vender el inmueble, muchas veces se puede atascar y eso es algo normal en el mundo de la inversión.
Pues mira, yo voy a unir las dos. Lo que estaba comentando hace un momentito Alberto, lo que hablábamos de cómo se puede ganar dinero con el mundo inmobiliario. Aquí estamos hablando de viviendas, pero para que veamos, y ahora entramos en lo de la liquidez, ¿no? Voy a unir ambas cosas y voy a contar una historia personal. Es decir, yo tenía un montón de agencias inmobiliarias en justo la primera vez que me arruiné, que tuve que cerrar por una agencia gigante que monté en Gran Vía. Bueno, pues en ese momento, para que veamos a veces cómo la vida te pone personas delante y de repente, en ese momento no le das un gran valor, pero luego lo tienen, ¿no? Y quiero poner este ejemplo para todos los que nos estén escuchando de cómo en el mercado inmobiliario, en mi caso, que me gusta más aportar valor, hay gente que no aporta valor y gana dinero y es totalmente lícito, pero insisto, de repente yo me encontraba con un estrés brutal, no hacía prácticamente ejercicio, me encontraba con 30, 40 kilos más, un montón de estrés, sí, más o menos cierto éxito, pero con un montón de problemas. De repente me encuentro una pareja, Jesús y Amaniel, que jamás olvidaré, y que de repente entran en mi agencia inmobiliaria pidiéndome un tipo de producto que eran casitas bajas o terrenos en cualquier parte de Castilla-La Mancha o en pueblos perdidos. Bueno, yo que soy muy curioso, empecé a indagar y me di cuenta que esa pareja, con dos o tres operaciones como mucho, mientras que yo hacía igual entre todas las agencias, pues un montón de operaciones. Me encontraba con que esta pareja, haciendo dos o tres operaciones, y ahora voy a contar lo que hacían, haciendo dos o tres operaciones, ganaban el doble o el triple que yo, sin personal. Yo me pegué a ellos, cuando quebré, cuando todas las agencias se fueron al garete, me tuve que replantear mi vida. No quería dejar el sector inmobiliario, como bien decía Alberto, porque te engancha. Y me dediqué, tuve la fortuna de encontrarme otro diamante, como digo yo, en mi vida, que fue un exdirectivo de Caixa. Y él me empezó a enseñar el tema de la liquidez. Dice, dinero, no te preocupes, yo ofrezco dinero. Y me enseñó, uniendo esto que hablábamos, lo que Jesús y Amariel me enseñaron, ¿qué hacíamos? Cogíamos terrenos, casitas bajas, y hacíamos lo que he dicho antes, esas casitas bajas que mucha gente no sabe lo que tiene. Cuando yo digo lo que decía Alberto hace un momento, la falta de educación y de formación, aunque no te dediques al sector inmobiliario, te cuesta decenas o cientos de miles de euros. ¿Por qué? Porque gente que tiene terrenitos con una casa que la vende por, me acuerdo yo en aquella época, por 100.000, 200.000 euros, ¿yo cómo la vendía? Yo la vendía a 600.000 euros. Y tú dices, eso es una película que va a estrenar ahora. No, 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 que no hay ninguna película. ¿Por qué? Porque yo cogía eso, me iba al ayuntamiento, iba con el arquitecto, hacíamos un anteproyecto, veíamos las viviendas que podían sacar, buscaba la financiación y le daba un dossier totalmente terminado a un promotor. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes que en tu chalet o en tu terreno se pueden hacer 15, 20, 30 viviendas, no se lo vas a vender jamás a un promotor, pero yo sí lo sabía. Eso es lo que hacía Jesús y Amaniel. Ese es un nicho de negocio maravilloso, donde tú estás aportando un valor a promotores. Claro, el promotor cuando íbamos a escriturar se enteraba y veía cuánto me había costado a mí la casa y cuánto se la vendía a él, que era dos o tres veces más, un 200 o un 300%. Pero claro, el trabajo no estaba ahí, en ser el más listo de la clase. Estaba en poner esfuerzo, poner energía, hacer un anteproyecto, validarlo, tener el arquitecto, tener la financiación, la tasación y decirle al promotor, mira, estos son los números aproximados, pero esto es lo que te puede dejar esta promoción. ¿La quieres? ¿No la quieres? Este es el terreno. ¿Cómo lograba yo la liquidez? A través de un inversor privado que me dejaba para la señal. Hacía un contrato muy muy potente para que no se saltasen y con muy poquito dinero hacía operaciones muy lucrativas. Eso lo aprendí yo de una pareja que me enseñó eso. Lo que hay que hacer es eso, tener ese afán de observación. Y ahí he contestado a dos preguntas, a lo que es la diferenciación que decía Alberto y a la cantidad de formas que hay de ganar dinero en el sector inmobiliario y la liquidez como la conseguimos nosotros.
Permíteme, Juan.
Sí. Carlos.
Lo que está diciendo Juan es fascinante. Y Juan ha sido quebrado varias veces y yo también. Y nosotros dos vendemos educación financiera. Y yo, si estás escuchando esto y te gusta lo que estás oyendo en cualquier área, yo te invito a que inviertas en tu educación financiera. Si un programa que vale 1.000, 2.000, 3.000 euros es ridículo comparado a la experiencia de muchas de personas que como nosotros hemos logrado y cómprale a Juan, cómprame a mí, cómprale a quien tú quieras, que hay muchas personas buenas en esto, pero invierte en tu educación financiera. 1.000, 2.000, 3.000 euros son ridículos. Es más, mucho más cara el no tener educación financiera, mucho más caro quebrarse, mucho más caro divorciarse, mucho más caro durar ilíquido durante muchos años. Y una vez yo me educo financieramente, encuentro que hay decenas de estrategias para comprar con muy poco dinero si tengo el conocimiento, porque los bienes raíces son un concepto, y si yo me educo y la curva de aprendizaje la empiezo con educación financiera estructurada. Y yo, una cosa que sí les recomendaría es tengan cuidado con el que les va a decir que se van a volver ricos mañana sin hacer nada, porque eso huele a muerto. En todo hay que trabajar, en todo hay riesgo, en todo hay que invertir tiempo, esfuerzos y estar dispuesto a frustrarse. Pero la educación financiera es algo fundamental.
Bueno, lo ha dicho antes Alberto, ¿no? Durante el programa, y también lo ha dicho Juan, o sea que es algo que estáis vosotros tres de acuerdo. Así que, conclusión, si quieres dedicarte al mundo de los inmuebles, primero edúcate financieramente. No te metas en el mundo de los inmuebles sin realmente entender cómo funcionan tus propias finanzas y gestionar bien tu cartera. A ver, nos falta muchísimo contenido, pero terminamos porque nos quedan 2 minutos. Antes, si queréis dar una última nota, os doy pie, pero nada, tiene que ser muy breve, por si queréis dar un último consejo.
Por mi parte, yo siempre animo a todo el mundo que quiere invertir en inmuebles o invertir, porque esto te va a abrir mucho la mente, la formación, pero es aspirar a invertir como un profesional. Aspirar a invertir como un profesional.
Vale, formarse.
Claro, formarse, preguntar, escuchar, leer, como los libros que
bueno, recomendamos que el libro de los trucos de los ricos de Juan Aro, que es un buen libro.
Se aprende mucho. Yo te contaba esta mañana una anécdota que otro día la repetiré en directo, si me invitas.
Por supuesto, siempre.
Pero de verdad que es fascinante. Cuando la gente lee, se forma y piensa y quiere pensar como un profesional, se reinventa y sale algo y buscas oportunidades en el mercado inmobiliario y donde no es inmobiliario, porque esto es un no parar, esto te acelera en muchos sentidos.
Bravo, soy muy amable, ¿eh? Muchas gracias por promocionar mi libro. Bueno, rápidamente, cuatro sugerencias para acabar también por mi lado. Bueno, la primera tú ya la conoces, Félix. Escucha lo que es la intuición, lo que hablabas hace un momentito, esos tres héroes de ficción que van siempre conmigo, Forrest Gump, Teniente Colombo y Kung Fu. Uno le gusta escuchar, el otro le gusta hacer, el otro le gusta mantener la calma, el hacer preguntas en el caso del Teniente Colombo. Lo segundo es busca diamantes, personas que brillan y que son gente corriente, que tienen una habilidad y te va a servir para los inmuebles. Y las otras dos últimas, lo que decía mi abuela, ¿no? El tema de si el cielo se cae a todo el mundo nos pilla, tienes que esperar lo mejor y también lo peor en cualquier tipo de inversión. Y la última, que la dice nuestro amigo en común, es que es lo que le enseña a sus hijos, es gana y aprende deprisa. Perdón, gana y pierde deprisa. Tienes que aprender a ganar y a perder, y solamente sabemos ganar. Cuando perdemos,
no
nos
sabemos
quedamos
perder.
Ahí.
No, yo creo que no sabemos ni ganar tampoco, fíjate. Exactamente. Pues sí. Muchísimas gracias, maestros. Jack, ¿quieres cerrar el programa con el concurso?
Sí, vamos a ello. Como todos los programas, al final del mismo, hacemos una pregunta a la comunidad, a la gente que esté escuchando la fábrica de inversores, y le proponemos contestar a un concurso, a una pregunta, y aquellos que consigan responder afortunadamente entrarán en el sorteo. Entonces, os voy a decir la pregunta de esta semana. Dime tres grandes inmobiliarias españolas. Muy facilita. Dime tres grandes inmobiliarias españolas. Escribe tu email a info@formacioneninversion.com y tendrás acceso a ese mes de membresía gratuito en la Academia Formación en Inversión. Tienes hasta el viernes 29 de enero a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Fali.
Muchísimas gracias a ti, Jack. Gracias, Alberto, Juan, Carlos. Ha sido un programa espectacular y extiendo una invitación para continuar desarrollando esta temática en próximos programas, porque creo que nos hemos quedado cortos y sí tenemos que contar muchísimas cosas. Gracias a todos por seguirnos cada semana, cada sábado. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima.